Nacional presenta Alejandro Katz, El Zorro y el Erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 4 de agosto de 2017, último día de una semana movida en muchos aspectos, pero muy agradable en la temperatura, en el clima, digamos algo bueno. Bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches a las 21 por Radio Nacional con Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches.
Con Lucía Rodríguez Bollo, la Lu.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, se viene un lindo fin de semana, ¿eh? Temperaturas en torno a los 20 grados, así que pueden hacer planes al aire libre, aunque sea leer, pero pueden ir a hacerlo al aire libre. Que siempre
último
es mejor.
Fin de semana antes de las
elecciones.
Paso.
También. Y les contamos a nuestros oyentes, como siempre, que aquí estamos y se pueden conectar con nosotros a través de Twitter, @NacionalAM870, es la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Un programa que hacemos, como todas las noches, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini, a Irene Roust en la producción y, por supuesto, a Anita Maroto en los controles técnicos en la operación, llevando nuestra voz a nuestra audiencia. Un programa que hacemos, por supuesto, gracias a todos los que nos escuchan. Muy bienvenidos, muy buenas noches. Como ustedes saben, los viernes nosotros intentamos hacer un programa de menor, iba a decir de menor densidad, no sé si es de menor densidad, de otro estilo, creando otro clima. Hablamos de literatura, hablamos de poesía, hablamos de culturas ajenas a la nuestra, no tenemos invitados, pero bueno, esto no fue así el viernes pasado porque teníamos la oportunidad de contar con la presencia de un organista alemán y yo creo que hicimos bien en invitarlo. Y esta semana ocurre algo semejante. Como les dijimos el miércoles, cuando estuvo en el estudio de Radio Nacional Osvaldo Iazeta, se está celebrando en Buenos Aires el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, un congreso verdaderamente relevante que reúne a toda la ciencia política argentina y a muchos invitados del exterior, entre ellos argentinos que viven en el exterior. Y eso nos da la ocasión de intentar tener presencias que no son fáciles de conseguir en otras situaciones. Este es el caso, por eso decidimos hacer un programa no de viernes, un programa de nuestros programas más habituales, porque tuvimos la oportunidad, y estamos muy agradecidos de que haya aceptado venir, de invitar a alguien que es merecedor de mucha de nuestra atención desde hace mucho tiempo, porque es uno de los cientistas políticos más destacados en este momento, a los que hay que seguir con mayor atención por su rigor, su originalidad y su amplitud de visión. Él es Aníbal Pérez Liñán. Aníbal es profesor de ciencia política y miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Trabaja fundamentalmente en temas de democratización, instituciones políticas y Estado de Derecho en nuevas democracias y en política comparada. Es autor de una obra que es posiblemente la referencia en el tema, cuyo título es Juicio político del presidente y nueva inestabilidad política en América Latina. Es una obra en la que se estudia el modo de finalización de regímenes a través del juicio político. Es editor de Latin American Research Review, la revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, también de referencia en la profesión. Sabemos que tenía muy pocas noches en Buenos Aires y casi ninguna libre, así que le agradecemos doblemente que haya utilizado una de esas para acompañarnos en Radio Nacional. Aníbal, muy buenas noches, muy bienvenido, un gusto recibirte.
Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por la presentación tan generosa.
No, al contrario. Aníbal, es difícil, tenemos solamente una hora y tantos temas que nos gustaría hablar con vos que vamos a ver en cuáles nos concentramos. Tenemos por un lado Venezuela, un tema que es, por supuesto, en la coyuntura, que es una coyuntura muy álgida, muy, muy caliente y muy preocupante, pero también como proceso, como tipo de proceso, como un mecanismo que nos llama la atención y nos interesa investigar un poco, ¿no? Esta deriva de la democracia al autoritarismo, de la democracia no sé si ya podemos llamarla dictadura o todavía no, o cuándo podremos, pero esta deriva que en algún momento decís tiene un punto de quiebre en 2009, pero que siempre juega con la ambigüedad de ser un régimen democrático cuando gana y autoritario cuando pierde elecciones, ¿no? Pero ahí hay un modelo a entender. También es importante, en mi opinión, dedicar un párrafo a este tema tan tuyo de los juicios políticos y qué significan, porque se ha dicho, se dice mucho y mucho sujeto a la opinión, y me parece que es bueno darle un marco teórico un poquito más sólido. Quiero decir, cuando se es opuesto al juicio político, se habla de golpe de Estado, se habla de... Y me gustaría... Y además creo que Argentina siempre está ahí como un problema, y la democracia en América Latina sigue siendo un problema, ¿no? Porque de aquella democracia llena de promesas de la recuperación en los años 80 a esta democracia llena de déficits, hay que ver bien qué es lo que necesitamos reivindicar, qué debemos criticar, qué es lo que ocurre cuando hablamos de democracia hoy en América Latina en general, porque con excepciones, si uno mira de México hacia el sur, bueno, va un poco a los altos de mata la democracia, ¿no?
Sí, tenemos una gran agenda para el viernes a la noche.
Una gran agenda para el viernes a la noche. Podemos también hablar de otro tema. Pero bueno, no sé, Venezuela, ¿cuál es tu mirada sobre Venezuela hoy?
El caso de Venezuela es particularmente triste, me parece, porque el régimen venezolano, el régimen de Hugo Chávez, fue un régimen que nació con una gran esperanza. Fue el régimen, fue un proyecto político que no tenemos que olvidar que hoy en día está muy desprestigiado, pero tuvo un enorme apoyo popular, tuvo una gran expectativa social, y era un régimen que prometió que iba a renovar la democracia y transformarla en una democracia mejor. Y lo que ocurrió, lamentablemente, es que la democracia se erosionó desde el Estado, y hoy en día tenemos un régimen que, de algún modo, ha vuelto una forma de hacer política de los años 50, una forma autoritaria.
La pregunta, y no sé si es una buena pregunta, y si en el caso de tener una respuesta tampoco sé si es muy sencillo, pero ¿no había en la dinámica personalista del inicio del régimen un embrión de su deriva, o no necesariamente era así?
Siempre es muy fácil para los politólogos hacer un análisis después de los hechos, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil responder esa pregunta y decir si en el origen el personalismo de Chávez y su legado militar, su perfil militar, el hecho de que él había liderado un golpe de Estado fracasado en 1992, todo esto anticipaba que el régimen iba a tener una deriva autoritaria.
¿Cuál muchos presidentes elegidos democráticamente son personalistas?
Sí, bueno, los políticos naturalmente tienen un gen personalista, ¿verdad? Tienen el tipo de perfil de persona que naturalmente gusta de atraer la atención.
Pero terminar la idea, decías, uno podría haber supuesto eso, pero...
Uno podría haber supuesto eso, pero resulta claro que la población venezolana vio en ese momento una gran esperanza en Chávez, y que el tipo de liderazgo, ese liderazgo que era personalista, quizás más personalista que el político típico todavía, era el tipo de liderazgo que de algún modo prometía un cambio que era creíble. Y eso fue lo que la población venezolana creyó en su momento. Por eso es que la historia de Venezuela es tan triste, porque es no solo una historia de erosión democrática hacia el autoritarismo, pero es también una historia de una gran decepción.
Ahí también funcionó lo que normalmente funciona cuando hay una experiencia populista, es que hay mucha gente que se siente excluida previamente, digamos, y que encuentra también, encontró en el liderazgo de Chávez, en este caso, una especie de reconocimiento también como ciudadanos en la primera etapa, ¿no crees?
Sí, por supuesto. El populismo tiene esta doble cara siempre, ¿no? El populismo es profundamente incorporante porque la gran capacidad del populismo es para movilizar sectores que estaban excluidos de la política o se sentían excluidos de la política, y los moviliza y los politiza. Entonces, el populismo en todas las situaciones tiene esta capacidad de incorporar sectores nuevos a la política. Y en general, cuando es exitoso, genera una fuerte renovación de las élites, como en el caso venezolano. Al mismo tiempo, el populismo tiene una lógica excluyente, porque a los sectores que antes constituían el núcleo de los partidos políticos tradicionales venezolanos, el nuevo proyecto político chavista los excluye completamente.
Aníbal, resulta claro lo que describís de Venezuela, este inicio de esperanza y este ocaso de decepción y autoritarismo. ¿Cómo una sociedad puede prevenirse para evitar esa deriva autoritaria? ¿En qué momento? Porque hay un problema de la percepción del momento de un clivaje que nunca es un episodio. O cuando lo es, no siempre es fácil advertirlo. ¿De qué modo uno puede estar, una sociedad puede estar atenta para que un experimento político integrador, convocante, movilizador, no se convierta en una degradación del proyecto mismo?
Esa es una pregunta difícil y creo que vuelve al punto de Pablo sobre el populismo. El populismo tiene esta gran capacidad transformadora cuando está en la oposición. Es esta fuerza que promete un cambio, que promete movilizar nuevos sectores, que promete transformar sistemas democráticos que a veces están muy petrificados, son muy rígidos. Pero el problema del populismo es que cuando llega al poder utiliza toda esa misma energía para excluir a la oposición y para reducir el espacio de la política. Entonces, esto es, a veces es difícil de percibir para las sociedades, porque en momentos en que las sociedades requieren cambio, en momentos en que las sociedades demandan cambio, como era la sociedad venezolana a fines de los años 90, el populismo parece ofrecer una gran promesa, y de hecho resulta una gran promesa. Pero a veces es difícil anticipar si este proyecto va a ser completamente autoritario o si va a ser un proyecto de transformación que va a tener una salida democrática. El gran proyecto populista de Venezuela anterior al chavismo, que era el proyecto del Partido Acción Democrática que comenzó en los años 30, era un proyecto populista, pero era un proyecto populista que en algún momento, a mediados de los años 40, fue un proyecto populista con su componente excluyente y algo autoritario, pero después los líderes del partido aprendieron que la democracia era importante. Entonces, finalmente se transformó en un proyecto democratizador.
Y cómo, a veces lo que pasa también con el populismo es que la oposición al populismo tampoco tolera mucho esta emergencia de lo popular, digamos, en la política o en espacios anteriormente excluidos. ¿Cómo ves el caso de Venezuela? Porque en Venezuela también la oposición tuvo sus momentos y sus problemas con la democracia. Digamos, el golpe del 2002, todavía un sector que apostó mucho al derrocamiento del chavismo porque no podían ganar elecciones con Chávez, ¿no? Entonces ahí también como que se completaría un poco el cuadro con estas también tensiones en la propia oposición venezolana respecto de la democracia.
Sí, por supuesto. Lo que ocurre en estos casos es que los líderes políticos que son carismáticos como Chávez y tienen capacidad de movilizar a la población, pueden optar por hacer un discurso más moderado, que es un discurso que no moviliza a muchos seguidores, o pueden hacer un discurso más polarizante. Y Chávez tenía un gran talento para hacer esto. Entonces, lo que hace la polarización, esencialmente, es que vacía el centro. Hay políticos que permanecen en el centro tratando de hacer un discurso moderado y centrista que tiende a buscar puentes de diálogo con el gobierno y de moderación, pero estos políticos básicamente pierden cualquier capacidad para conseguir votos. Entonces, el discurso moderado en un contexto de polarización se vuelve completamente ineficiente. Y esto lo que hace es que lo que resurge del otro lado, lo que emerge del otro lado, como capturando a los grupos que están siendo perdedores en el espacio político, son los discursos más radicalizados e intolerantes. Por eso es que la oposición muy rápidamente se radicalizó en Venezuela a comienzos del siglo XXI y tenemos un intento de golpe fracasado en 2002, y tenemos un paro petrolero, la paralización de la industria petrolera en Venezuela en 2003. Hay un momento de radicalización muy fuerte que solamente se cierra, creo, en 2006, cuando la oposición decide no participar en las elecciones, pensando que de ese modo iban a deslegitimar el régimen,
y básicamente
se quedan sin nada, no consiguen ningún espacio en el Congreso, y descubren que esa estrategia es completamente frustrada. Es a partir de ahí, del 2006, y sobre todo del 2008, cuando se constituye la Mesa de la Unidad Democrática, que la oposición entiende que realmente tiene que adoptar una estrategia electoral y tratar de ganarle al chavismo a través de elecciones, lo cual es muy difícil. Pero esta estrategia contra la corriente, porque el gobierno utiliza los recursos del Estado para tener ventaja, pero contra la corriente, a medida que pasa el tiempo, consigue darles cierto espacio y comienza a ganar algunas elecciones.
Aníbal, en el mapa más grande de América Latina, vemos procesos que han tenido puntos en común con el chavismo y que terminaron de formas muy diferentes, en Brasil con la destitución de Dilma y una crisis económica y política e institucional que no termina de resolver, sino es muy claro cómo se va a resolver, porque ahí está jugando un actor un poco fanatizado, que es el Moro, ¿no? como un introductor de un principio moral que quiere organizar todo, pero que tampoco es, quiero decir, que esté incluso poniéndose un poco por encima de las leyes, y hay una cosa rara en el caso brasileño. El kirchnerismo, que terminó de un modo muy pacífico electoralmente, la pervivencia de Evo en Bolivia con una situación un poco confusa todavía acerca de los intereses electorales, la renovación en Ecuador. Del otro lado, una Colombia que parece que, a pesar de muchas dificultades, consigue mantener un rumbo democrático exitoso, no en términos de popularidad del presidente, pero sí en términos de pacificación del país. Chile con una Bachelet en muy bajas horas, pero una democracia muy estable. Uruguay con una hegemonía del centro-izquierda que no imaginábamos hace 20 años y que parece... ¿Qué es lo que está ocurriendo en todo ese escenario? Quiero decir, hay democracias exitosas, democracias fracasadas, están ayudando a las sociedades, no lo están haciendo.
Bueno, el panorama que pintaste de América Latina lo que muestra es que hay una gran diversidad en América Latina. A menudo hablamos de América Latina como si fuera una sola cosa, pero en realidad hay muchas Américas Latinas, sobre todo en términos de vida democrática. Tenemos países como Costa Rica, como Uruguay, como Chile, en donde las democracias tienen sus serios problemas, no hay que negar eso, pero sin embargo son democracias muy asentadas, muy estables y con una tradición democrática muy fuerte. Tenemos casos como Brasil, en donde se ha producido una tragedia muy diferente a la de Venezuela. Brasil era el caso en donde la izquierda había apostado por una estrategia moderada, había apostado por una estrategia de negociación, y sin embargo, en un contexto de crisis económica, ese proyecto del Partido de los Trabajadores se derrumbó de alguna manera. Entonces, lo que estamos viendo en América Latina son trayectorias bastante diversas, y además el cierre de un ciclo histórico. Hubo un ciclo histórico de emergencia de la izquierda, que coincidió afortunadamente con un periodo de gran prosperidad por el crecimiento de los precios de las materias primas en el mercado internacional, y eso permitió que los partidos de izquierda en América Latina tuvieran un momento estelar en términos de poder hacer políticas públicas y poder hacer cambios. En algunos casos, como en Uruguay, esto se consolidó. En otros casos, como en Brasil, no sabemos lo que va a pasar con el Partido de los Trabajadores, y en otros casos, como en Venezuela, es muy probable que el proyecto quede muy poco.
Sin embargo, para hacer como el vaso medio lleno, también, a diferencia del pasado, toda esta etapa de crisis políticas que vive la región antes del giro a la izquierda, con gobiernos que se caían en Ecuador, en Bolivia, acá, sin embargo, lo que nunca estuvo en cuestión fue como la continuidad democrática, ¿no es cierto? A diferencia de otros momentos, incluso a veces casi sin gobierno los países seguían en democracia, ¿no? Y pese a rebeliones sociales y todo, se fue como procesando por la vía electoral y permitió también la democracia la emergencia de estos liderazgos alternativos o que venían de fuera del sistema político. ¿En ese sentido no hay como una consolidación democrática de manera un poco más larga? ¿Crees?
Sí, a pesar de todos estos problemas que vemos en la democracia latinoamericana, si la miramos en perspectiva histórica, El momento histórico de América Latina es único. Nunca hubo en América Latina tantas democracias y tan estables como hoy en día. A partir de los años 90 resulta claro que la estrategia del golpe de Estado es prácticamente inviable en casi todos los países y el costo internacional de intentar un golpe de Estado es altísimo. Entonces lo que sí ocurre es que vemos este nuevo patrón de inestabilidad por el cual los presidentes caen como resultado de la protesta social, como en Argentina en 2001, los presidentes caen como resultado de un juicio político, como en Brasil en 1992 y ahora con Dilma. Pero sin embargo, la democracia, a pesar de este elemento de inestabilidad, la democracia se mantiene.
Estamos hablando con Aníbal Pergliñán. Aníbal es doctor en ciencia política, profesor en la Universidad de Pittsburgh. Vino al Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político y nos acompaña esta noche en el Zorro y el Erizo. Vamos a ir al informativo de Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin y en unos instantes regresamos con el Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Kiss the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sitting there, sitting around here trying to write this book. I need a little. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting round, crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worrying about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing.
Dancing in the Dark, escuchamos a Bruce Springsteen aquí en El Zorro y el Erizo. Cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche, agradecemos a todos los que están escribiéndonos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 1165-840870, y también a través de Twitter, @NacionalAM870 y @Zorro-Erizo.
Y seguimos conversando esta noche de viernes con Aníbal Pergliñán, doctor en ciencia política, profesor en la Universidad de Pittsburgh, que ha venido a Buenos Aires al Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, y le agradecemos mucho su disposición para estar una de las pocas noches libres en Buenos Aires y siendo viernes conversando con nosotros en Radio Nacional. Nos señalaba un oyente que no habíamos mencionado a Paraguay. Es cierto, tampoco quisimos hacer un análisis exhaustivo, mencionamos algunos. Paraguay sin duda es uno de los casos que además Aníbal conoce muy bien. Yo tengo mis preferencias y no vienen muy al caso. Cuando digo mis preferencias quiero decir, yo creo que la democracia siempre es mejor que cualquiera de sus alternativas y que por tanto seamos felices mientras estemos en ella. Pero la democracia está mostrando muchas falencias para hacer que las sociedades sean un poco mejor de lo que eran, ¿no? Quiero decir, las democracias están conviviendo con niveles crecientes de desigualdad, están conviviendo en algunos países con muy altos niveles de violencia, están conviviendo con patologías sociales complejas. ¿Qué pasa con las democracias y su incapacidad de procesar demandas y dar niveles de satisfacción un poco más altos que los que está produciendo?
No, bueno, está claro que las democracias no están dando todas las respuestas que deberían dar, y a menudo estos son problemas no simplemente de la democracia como forma de gobierno, sino del Estado más genéricamente, ¿verdad? Lo que sí está claro, y vale la pena recordar, es que tenemos estudios en ciencia política que muestran que en América Latina los países que más gastan en términos sociales, en gasto social, en salud, en educación, son justamente los países que han tenido una historia de democracia más larga. Países como Costa Rica, como Uruguay, son los países que tienen más inversión social justamente porque tienen esta historia de democracia detrás. Y parte del argumento que hacen algunos politólogos y politólogas es que lo que ha permitido esta historia de democracia es que haya menos represión, que emerjan partidos de izquierda y que pongan estos temas en la agenda pública. Entonces, finalmente no importa si en un cierto periodo histórico los gobiernos son de izquierda o de derecha, pero estos temas de prioridades sociales están instalados en la agenda pública. Entonces, en el largo plazo la democracia crea diferencias muy claras, pero en el corto plazo, como estamos viendo, a menudo la democracia no nos satisface.
Entiendo el argumento, quiero decir, tomar evidencia de ciclos muy largos y mostrar que allí donde hay más democracia, la correlación con la calidad de vida, el bienestar o las políticas sociales o lo que fuere es alta, es un buen argumento, pero no hay una transformación de las democracias en los últimos 20 o 25 años o 15 que debería hacer repensar si esa correlación se va a mantener o no. Quiero decir, crisis de la representación, pérdida de capacidad soberana del Estado en la globalización. ¿No hay ahí algo que puede afectar esa correlación? No lo sabemos.
Sí, estamos en un momento histórico muy extraño, diría yo, porque el momento histórico de la posguerra, desde 1945 hasta ahora, fue el momento histórico en el cual la democracia, lo que hoy en día conocemos como democracia, que son estas repúblicas, estos modelos republicanos en donde hay participación masiva, mecanismos representativos y protección de los derechos civiles, por ponerlo así. Esta forma de gobierno, en realidad, en la historia humana es muy nueva y solamente realmente se impuso como el modelo estándar de las democracias industrializadas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, muy recientemente.
Y tuvo su época de oro en los 30 posteriores a la Segunda Guerra, cuando era posible satisfacer a la vez la expectativa del capitalismo o del capital y la expectativa de las sociedades democráticas, porque había, por factores muy particulares que entraron luego en crisis. Y según muchos autores, hoy hay un divorcio del capitalismo y la democracia, ¿no?
Bueno, en este periodo de posguerra, claro, estamos hablando de que las democracias europeas, Estados Unidos, crecían al 5, 6, 7% anual. Es el periodo de los grandes milagros económicos. Claro. Y ese es el periodo en el que se consolida la democracia liberal como modelo de gobierno. Lo que ha estado ocurriendo en los últimos 30 años es que en buena medida se ha producido un desplazamiento de la producción industrial de las democracias, de las democracias industrializadas, o lo que llamábamos las democracias industrializadas. Entonces, hoy en día, pagarle un obrero industrial en Estados Unidos cuesta $20 la hora. Pagarle un obrero industrial en México cuesta $5 la hora. Entonces, no es sorprendente que la producción industrial se haya desplazado a China, se haya desplazado a Estados Unidos, a México, se haya desplazado al sudeste asiático. Esto produciendo es un gran malestar entre la población, que en América Latina lo conocemos bien, lo vivimos en los años 90 durante el periodo neoliberal. En países como Estados Unidos esto se está viviendo ahora, y este es el electorado insatisfecho que está votando a políticos como Trump.
Se está viviendo igualmente en Gran Bretaña con
el Brexit.
Gente que vota el Brexit, uh-huh, y con el ascenso de movimientos de populistas de derecha o nacionalistas en distintos países europeos.
Hoy tenemos movimientos populistas de derecha relativamente exitosos, incluso en países como Suecia.
Claro.
Sí, bueno, claro. En todos los países nórdicos, que en general son bastante idealizados, también hay bastante auge de la extrema derecha, ¿no?
Hay Finlandia, problemas hasta el paraíso.
Sí. ¿Y cómo ves? Porque hay un tema como más de fondo de esto, que es que la democracia esa que mencionabas, que es moderna, es nueva, si miramos periodos históricos más largos, está sostenida en el Estado-Nación. Y lo que parece no estar funcionando es, en la medida que los Estados-Nación se debilitan o se integran a estructuras como la Unión Europea, supranacionales, cómo recrear la democracia en esas instancias o de manera más global, ¿no? Como que el Estado-Nación pierde poder o espacio, pero en estas nuevas instancias de integración es muy difícil reproducir esta democracia tal como la conocemos, ¿no es cierto?
Sí, claramente hay un problema de escala, ¿no? Durante años hubo un gran debate en la Unión Europea sobre el problema del déficit democrático, la idea de que la Unión Europea se gobierna de una forma que básicamente es muy poco democrática, dados los estándares que conocemos para la democracia.
Es más tecnocrática, digamos.
Exacto. La Comisión Europea tiene un enorme poder, por ejemplo. Pero sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que la gran crisis de la democracia no se produce por una crisis de legitimidad de la Unión Europea. Se produce por una reacción contra la globalización, pero vemos una reversión más autoritaria a nivel nacional. Vemos la reversión autoritaria con una reivindicación del nacionalismo en países como Hungría o Polonia. Entonces hay una retracción. Este intento por recuperar el Estado-Nación a menudo implica una erosión de la democracia y una formación de proyectos más autoritarios. Y por otro lado, tenemos también proyectos de cuestionamiento de la democracia nacional desde abajo. Tenemos movimientos subnacionales en Escocia, en Cataluña, que buscan crear autonomías de proyectos nacionales paralelos al Estado-Nación.
Ahora, Aníbal, yo tengo una intuición que no sé si se puede comprobar o no, que dice más o menos lo siguiente. Efectivamente, como señalaba Pablo, como decís vos, como el Estado-Nación ha perdido soberanía, cediendo soberanía en el caso de la Unión Europea o de otros acuerdos de bloque, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, etcétera, diferentes tipos de cesión de soberanía, o cediendo soberanía al solo proceso globalizador, más allá de acuerdos. Quiero decir, cuando el capital se traslada y traslada el costo del trabajo de un modo que hace 40 años no podía ser, hay una pérdida uno ve, por un lado, un intento de reponer soberanía al Estado en estos procesos nacionalistas de encierro, populistas de derecha, y ve la tradición liberal más abierta apostando nuevamente a la globalización, a la integración, a la apertura, a los intercambios. Yo me pregunto si no estamos dejando pasar la oportunidad de que la soberanía no radique ni en la globalización ni en el Estado-Nación, sino en unidades más pequeñas, la ciudad, por ejemplo. Digo, cuando aparece la prohibición de Trump, la persecución de Trump a los inmigrantes ilegales, muchas ciudades norteamericanas anuncian que se convierten en santuarios donde las medidas persecutorias no van a tener vigencia. Ahí hay un ejemplo interesante de una ciudad disputando un territorio de autonomía, construyendo algo distinto que aparentemente el Estado, si se subordina a la globalización, no puede controlar, y si se restablece un proyecto nacionalista y autoritario, va a controlar del mal modo. Y uno dice, la ciudad aparece ahora como... ¿Hay algo de eso?
El caso de las ciudades, ese caso en Estados Unidos es interesante, porque las ciudades no pueden impedir que el Estado norteamericano arreste
tenga
a los inmigrantes,
migratoria,
por ejemplo. Pero el Estado norteamericano no tiene capacidad para arrestar a todos los inmigrantes, aunque Trump invierta más en eso y decida hacer eso. Por lo tanto, si las ciudades no cooperan con el Estado, con la agencia que tiene a cargo esta función, el Estado norteamericano tiene muy poca efectividad en llevar a cabo esta tarea en muchas situaciones. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una negación de la cooperación. Y esto lo que muestra, creo, es que no es tanto un problema de soberanía, sino que un problema de que la gobernabilidad real, el control del territorio, está dividido en muchos niveles. Esto es claro en muchas situaciones, es particularmente claro en sistemas federales como la Argentina, en donde los gobernadores tienen gran poder sobre sus provincias, los intendentes tienen gran poder sobre sus territorios, y además está el Estado Nacional, y además tenemos factores de globalización que restringen lo que el gobierno puede hacer. Entonces, creo que lo que estamos viendo es que la idea de soberanía siempre fue una ficción. Una ficción basada en la idea original de que había un soberano, un rey que controlaba su territorio y los otros soberanos aceptaban reconocer ese control. La idea de que esta soberanía se transfirió al pueblo después a partir de la Revolución Francesa y el discurso liberal siempre constituyó algún tipo de ficción, porque ningún Estado nunca tuvo control absoluto sobre su territorio. Pero lo que estamos viendo, creo, cada vez más, es que el gobierno es un fenómeno tan complejo que tiene muchos niveles, es como una torta de muchas capas. Y por lo tanto, creo que hoy en día tratar de pensar una soberanía unívoca como un fenómeno unificado es un error, es simplemente un ejercicio inútil.
Y en América Latina, para volver un poco acá, ¿cómo ves hoy? A veces se discute también qué sistemas serían más adecuados, si el parlamentarismo, el presidencialismo, y acá vuelve el debate sobre si hay que hacer elecciones cada 4 años o cada 2, ¿no? Ahora está repuesto este debate si eso genera demasiada electoralización de la política. En el caso de Brasil se discute mucho ahora el sistema político como un factor de inestabilidad también, ¿no? Porque los presidentes, el sistema electoral impide que los presidentes tengan mayorías. ¿Vos tenés alguna opinión sobre esta cuestión de si hay algún sistema mejor, digamos, entre presidencialismo, parlamentarismo, presidencialismo más fuerte, más débil, respecto a la mejora de la democracia hoy?
Bueno, en los años 80 y principios de los años 90, como la ciencia política tenía esta idea de que el parlamentarismo es un mejor sistema porque fuerza la negociación de los partidos en el Parlamento y son estos partidos los que forman coaliciones y eligen al primer ministro. Había como una visión muy idealizada del parlamentarismo a partir de la experiencia europea de posguerra, de nuevo, que funcionaba en sociedades que crecían al 5, 6, 7% anual. Y sobre todo existía la idea de que el presidencialismo es muy rígido, porque si el presidente y el Congreso no se ponen de acuerdo, hay una crisis política y se produce la parálisis institucional. Los politólogos teníamos esta ilusión, esta fantasía, de que era muy bueno tener un sistema en donde si el primer ministro pierde el respaldo en el Parlamento, el Parlamento puede darle un voto de censura al primer ministro y nombrar un nuevo gobierno. En América Latina ha ocurrido esto de facto en muchas situaciones. Claro. Volviendo al ejemplo de Paraguay que mencionaba alguien en la audiencia, el ejemplo de Paraguay es el ejemplo extremo de cómo eso ha ocurrido en América Latina. La élite política paraguaya ha utilizado el juicio político, el instrumento constitucional del juicio político que está diseñado para castigar delitos graves por parte del presidente, lo ha utilizado como el equivalente funcional de un voto de censura. Por lo tanto, en el caso de Fernando Lugo en 2012, el juicio político de Fernando Lugo fue realizado en 48 horas. Para darles un contraejemplo, el juicio político de Dilma Rousseff, con todo su debate y toda la confrontación que implicó, duró 9 meses. Claro. El juicio político de Fernando Lugo duró 48 horas. Funcionó efectivamente como un voto de censura. Lugo perdió la mayoría en el Congreso y la mayoría en el Congreso, como en un sistema parlamentario, lo
destituyó. Se reunió y utilizó un instrumento constitucional no previsto para eso, pero estaba el instrumento.
Exacto. Esta parlamentarización de facto de los sistemas presidenciales en América Latina, como en el caso paraguayo, en realidad lo que ha mostrado es que puede ser bastante traumática. No es tan ideal como habíamos pensado.
Los instrumentos se pueden adaptar a los argumentos de turno.
Sí, por supuesto. Pero hay que destacar, para ser justos, que en parte el parlamentarismo también surgió de esta manera. En las constituciones de muchos países europeos todavía el rey sigue siendo el titular del poder ejecutivo, y solamente esto se produjo de facto que el Parlamento, ganando cada vez más poder, forzó al rey a nombrar un primer ministro y estableció que cuando el primer ministro pierde una mayoría parlamentaria tiene que caer. Esto simplemente se fue estableciendo a lo largo del tiempo. Uno podría pensar que en América Latina el juicio político va a evolucionar hacia una forma cuasi parlamentaria, como de hecho parece haber ocurrido en el caso de Paraguay, pero no me queda claro que esto sea un buen resultado.
Estamos conversando con Aníbal Pérez Liñán, doctor en ciencia política, profesor en la Universidad de Pittsburgh. Nos quedan muy poquitos minutos, apenas 3, lo suficiente como para ser indiscreto sin tomar demasiado riesgo, y preguntarte, ¿tenés una mirada analítica, profesional, sobre lo que está ocurriendo en Argentina? ¿Sos un observador involucrado o sos un ciudadano que mira de lejos?
Soy un ciudadano que mira de lejos, pero miro a Argentina con un gran interés profesional también, porque como politólogo Argentina siempre es un caso
laboratorio
interesante.
¿Y qué es lo que estás viendo, Aníbal?
Depende de la perspectiva de plazo, ¿no? Creo que si uno mira la perspectiva de Argentina desde el largo plazo, Argentina hoy tiene una oportunidad histórica. Porque Argentina, desde el retorno a la democracia, vivió ciclos muy traumáticos de concentración de poder presidencial y de disolución del poder presidencial. Estos ciclos, por supuesto, estaban integrados a los ciclos económicos. Cuando el ciclo económico era favorable, el presidente o la presidenta concentraba mucho poder, y cuando el ciclo económico era desfavorable, el poder se licuaba y se producía una gran crisis institucional. Creo que hoy estamos en una situación histórica muy interesante, en parte porque hay un gobierno débil, pero es un gobierno con una debilidad que se ha visto obligado a reconocer que es débil y por lo tanto se ha visto forzado a negociar. En un contexto económico que no es particularmente bueno, pero tampoco es dramáticamente malo. Los precios de las materias primas no están en su mejor momento, pero no están en una situación terrible, y las tasas de interés son bajas en el mercado internacional, lo cual le ha permitido al gobierno pedir prestado para tratar de moderar el proceso de ajuste. Esta situación histórica me parece que es muy nueva, porque permitiría de algún modo, más allá de que el gobierno sea exitoso en largo plazo, consiga la reelección o después sea reemplazado por otro partido político, permitiría de algún modo moderar y resolver este problema de los ciclos políticos.
Es decir, del exceso de presidencialismo y el ciclo alto a la disolución del poder presidencial y la crisis económica.
Exacto. Es preferible
tener una transición siempre más, un horizonte siempre más suave.
Sí.
Bueno, la alta volatilidad de la economía argentina, la alta variabilidad de la economía argentina es una de las razones que explican su fracaso, su baja performance. Ciclos de crecimiento muy alto, muy breves, crisis recurrentes, y esto ha sido una de las causas del fracaso, ¿verdad?
Y lo mismo ocurre con la política. La alta volatilidad de la política también explica su fracaso.
Se nos fue la noche del viernes.
Se volatilizó.
Al menos se nos volatilizó esta emisión. Aníbal, muchísimas gracias por habernos acompañado en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Ha sido un verdadero placer estar con vos. Nos vamos de nuevo. Volveremos.
Volveremos.
Pablo Stefanoni, muchísimas gracias. Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias.
Un placer, gracias a Aníbal por venir y buen fin de semana para todos.
Muy buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña hoy a cargo de la producción, a Irene Roast y por supuesto a Anita Maroto en la operación, en los controles técnicos. Muchas gracias a nuestra audiencia. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. El lunes próximo a las 21 nos reencontramos. Buen fin de semana, gracias.